y que decíamos que era en un laboratorio Boone y que estaba midiendo, cuando grababa un estímulo y veía la respuesta que producía, en el sentido de que la persona graduaba la respuesta que producía. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Entonces, vamos a seguir ahora avanzando. Recordar, habrá una parte que se llama el pensamiento sin imágenes, que cuando lo veamos será un poco complejo. Que no sé si sea complejo, simplemente que dentro de recordar, estamos en una fase o una época de la psicología donde están haciendo mucho estudio teórico sobre el pensamiento y mucha observación. Y entonces llega un momento en que hay un tipo de pensamiento que no va asociado a imágenes. Entonces suena como muy teórico, pero hay que entenderlo que entonces estaban haciendo estudios, experimentación sobre el contenido del pensamiento. ¿Vale? Entonces, ¿acordáis? Bund, Alemania. Luego, cuando cambiaremos en la lección siguiente a Estados Unidos, a una psicología mucho más práctica. Pero esto nos sigue de laboratorio y teórica. Vamos a colocar esto de alguna manera, ¿verdad? Solemos hacer por aquí, ¿no? Así, ¿verdad? Bueno, la psicología del acto. Fijaros, a veces lo que nos ayuda a entender bien este tipo de psicología es distinguir entre psicología del contenido o psicología de la mente, o de psicología de lo que hace la mente, ¿no? Y ahí encajaría la psicología del acto. Por otro lado, recordad también que nos suelen colocar antecedentes, situaciones sociológicas, o sea, no cualquier situación social de ese momento, los factores que pueden influir en la aparición o no de un tipo de psicología. Entonces, la psicología del acto de Brentano se la interesa en psicología por devolver a la filosofía su esplendor. Primera cosa, dice, proponía la filosofía científica. Segunda cosa, ¿recordáis que decíamos que una de las claves por el cual se entendía que Wundt era importante era porque había trabajado con el laboratorio, ¿no? Bueno, entonces, y utilizaba un método científico. Entonces, segunda cosa, mucho peso a estudiar de manera científica la filosofía, ¿vale? Segunda cosa de Brentano. Pero sobre todo, la parte más importante o más destacada de Brentano está arriba, lo que dice la psicología del acto mental frente a la psicología del contenido mental, ¿vale? Dice, la psicología podía proponer a la filosofía, eso es, un dato científico que era delimitar el ámbito, poner bases de la psicología científica. Entonces, la psicología ciencia de fenómenos psíquicos, ámbito de la experiencia frente a psicología como psicología del alma, sustrato de facultades. Tercera cosa, ¿qué es esto de la psicología como psicología del alma? En los primeros capítulos, que no entran, pero que antes recomiendan leer, pues de repente vais viendo que se hablan de Aristóteles, de Platón, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos decían, hablaban del alma y decían que en el alma estaba la memoria, la atención, las facultades mentales. Por eso dice aquí, psicología como psicología del alma, sustrato de facultades mentales. Bien, pues a él, más que de las facultades, lo que le interesa es la experiencia, los fenómenos psíquicos, ¿vale? O sea, no tanto estudiar la memoria, la atención, etcétera, sino los fenómenos psíquicos. Segunda cosa, la psicología del acto va dirigido hacia algo. Dice la intencionalidad clave. Dice referencia a un continuo. Dice los fenómenos psíquicos tienen intención o contienen intencionalmente uno. O sea, frente a psicólogos que se dedicaban a estudiar la memoria, la atención, estos se dedican más a ver, a estudiar el contenido. Y segundo elemento clave, el acto o la intención que tiene lo que la psique hace. ¿Vale? Bueno. Opa. Entonces, frente, o sea, hemos dicho, frente están los que hablan de históricamente de facultades, no, él habla del contenido de la mente, de lo que hay en la mente, de las ideas. Segunda cosa, frente a los que, y lo veremos más adelante, se dedican a estudiar el contenido de la mente en detalle, pues este, por ejemplo, veremos el estructuralismo, donde hay gente que se dedica a contar todas las ideas que tenemos en la cabeza y cómo se estructuran. Pues este más bien va a dar hola, mucho más peso a que lo importante en el pensamiento no es tanto el contenido, sino el acto y el dirigirse a algo. Entonces dice, lo psíquico es el acto, no el contenido. ¿Es de lo psíquico qué?
siendo es Homburg o
No, no,
ya es
Brentano,
Bretaña.
Brentano, Brentano, lección 6, después de Bund. Entonces, Bund era, por un lado, ver, con sobre todo en la segunda época, con dos grandes métodos, por un lado, estudiar la percepción, etcétera, y las leyes psicofísicas, y por otro lado, estudiar los procesos psíquicos superiores con toda la psicología de los pueblos. Ahora, Brentano está diciendo, ¿sí?
Una cosa, que enfrentar la parte del factor 7.
Ah, pues es que lo han cambiado. Más que yo hice las diapositivas antes de que trajeran el libro. Es que hice las diapositivas antes de que cambiaran el libro. Sí, bueno. Es que sí. Lo que pasa es que la 6 ya la hemos visto, sí. Hemos visto, es decir, lo último que vimos el último día era el capítulo 6.
O sea, el tratamiento del capítulo 6 es lo último que vimos.
Lo último ya lo hemos visto, sí. O sea, la psicología de los pueblos, el destino de la psicología de los pueblos. Lo que pasa es que aquí lo han presentado. Sí, o sea, es que, ¿entendéis? El libro llegó ya con el curso empezado. Yo hice las diapositivas antes. Claro, entonces esto tengo que mirarlo bien, porque no me he dado cuenta. O sea, que realmente es esa lección 7. Eso es lo que quiero decir. Sí, tenéis razón. Pero vamos. Sí, puede haber ahí alguna cosa. Mirad, esto no me da cuenta yo demasiado rápido. Mirad, hoy lo que haremos será. Ya tengo Brentano y luego creo que hay alguna cosa más que aquí. Ebbinghaus, Kolpe, la Escuela de Wurzburgo. Kitchener, pues esto lo tenemos para hoy. Pero quizá le añadiré el próximo día lo de Stumpf y Dylan. Eso. Sí, ahí mira. Claro, cuando hablamos en el chat de que era en cambio, no me encuentro esto. Bueno, no pasa nada porque realmente es el contenido partido en dos. Ya está. ¿Sí? Sí, entonces este es el 7. Y entonces estamos ahora en lo que sería el 7 de la psicología del acto de Brentano. ¿Eh? Y luego saltaremos al 8 y el próximo día añadiré lo que falta del 7. O sea, quiero decir que ya sabes, ¿no? El libro llegó con el curso empezado y ahí nos ha pillado. Donde yo más pensaba que esto era más adelante donde me había hecho los cambios, pero aquí me había un poco despistado. Sí. Vale, bueno. Entonces, recordar la psicología del acto, intención, acción de dirigirse o referirse a un objeto. Acto, lo psíquico es el acto, no el contenido. Es desear, no lo deseado. Acto intencional que vincula sujeto y objeto. Entonces, frente a la psicología del contenido, cuando vemos el estructuralismo, tenemos que estudiar todas las ideas, cómo se estructuran en teorías, etc. ¿Eh? ¿Vale? No todos los fenómenos psíquicos contienen los objetos del mismo modo. Yo creo que esto sí es igual, ¿no? Y recordar, entonces, dice, tres grandes grupos de fenómenos psíquicos según las normas de formas de referencia intencional. O sea, tengo hasta aquí. ¿Veis? Tres grandes grupos de fenómenos psíquicos según las formas de referencia intencional. Representaciones. Juicios, actos de amor y odio. La representación sería el fenómeno psíquico básico de presencia mental de un objeto externo o interno. Juicio, los objetos representados se pueden entender como verdaderos o falsos. Y el tercero es actos de amor y odio. Los objetos presentes o representados pueden admitirse como buenos o malos. O sea, ¿veis? Son tres grupos de fenómenos psíquicos. Según la forma de referencia, dice representaciones, sería información, por decirlo así, sobre el objeto que se presenta. El objeto del juicio sería que se entienda como verdaderos o falsos, y actos de amor y odio, los objetos presentes o representados pueden verse como buenos o malos. ¿Hasta ahí? Sí. Dice, cada forma de referencia intencional tiene un tipo de percepción propio. Esperaréis que muevo esto para que se vea, ¿eh? La representación, dice, la contemplación de la belleza sería la base de la estética, el juicio sería el conocimiento de la verdad, base de la ciencia, y amor y odio, ejercer el bien, la base de la ética. Es decir, está hablando como de tres, por decir, referencias, y luego dice, ¿qué sería lo mejor de cada una de ellas, ¿no? Lo mejor de la representación sería la contemplación de la belleza. Lo mejor del juicio sería el conocimiento de la verdad, y lo mejor del amor y odio, perdón, y de la ética sería, o sea, del amor y odio sería ejerciendo el bien, base de la ética. Y quería convertir la psicología en una ciencia auténtica. Bueno. Así que, o sea, hemos dicho, resumiendo, el tema de frente al contenido, el acto mental. Diferencias con Wundt, que es un poco lo que preguntabais, ¿verdad? ¿Os acordáis que con Wundt hablábamos de la psicología de los pueblos? Y decíamos que a veces ver, o sea, que el ver pueblos que están en distinto grupo de desarrollo, etapas de desarrollo, perdón, o ver cómo un pueblo ha evolucionado a lo largo del tiempo, pues esto hacía que pudiéramos ver cómo era el desarrollo cognitivo, ¿no? Mientras que, entonces dice, la psicología de Brentano era más descriptiva, qué contenidos hay, y la de Wundt más genética, busca condiciones causales, ¿eh? Y cómo ha ido apareciendo. Entonces, en comparación uno al otro, sería más uno más descriptivo, el otro sería más genético, ¿no? Wundt, psicología centrada en los contenidos, Brentano, psicología del acto, sería más el acto psicointencional de referirse. Fijaros, a lo largo de todas estas lecciones, vamos a ver, sobre lo que os decía el otro día, que no vas queriendo estudiar la psicología, y parece que nos quedamos yendo de un extremo, nos vamos al otro, volvemos a uno, en debates, por ejemplo, si la autoobservación, o sea, la introspección, es científica o no. Segundo, en si todo es reducible a la fisiología o no. Entonces, fijaros que cuando veamos todo el tema de pensamientos sin imágenes, y aparece todo el rato, y cuando veamos la psicología de Wundt, el tema de la introspección. Wundt decía que es científica si solo cogemos y la hacemos de manera muy controlada, si no solo es ciencia. Cuando veamos el pensamiento sin imágenes, veremos que se ha ido bastante más de ahí, ¿no? Y veremos también que el ¿no? Que el sí, es la idea central de psicología del acto. Es decir, yo puedo centrarme en el contenido, o sea, en las ideas que hay en mi mente. Por ejemplo, puedo también centrarme en lo que estoy percibiendo, o puedo darle más peso a lo que, digamos, a ver, está un poquito más atrás. Es que hay un momento. Mira, esta frase aquí, lo psíquico es el acto, no el contenido. Lo importante es desear, no lo deseado. A eso se refiere. Entonces, está diciendo más, en el sentido más, lo que la mente hace frente al contenido. A eso se refiere. Y lo que va a decir también es que sí que él va a trabajar con la introspección, probablemente de manera distinta a como lo hace Wundt. Pero a eso se refiere. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, dice, es el acto intencional de referirse a algo. Por ejemplo, yo estoy deseando merendar o estudiar, o realmente está ya yo dirigido hacia algo. A eso se refiere. Mientras que él, cuando veamos los estructuralistas, veremos que ellos miren qué ideas hay en mi mente y cómo se combinan. A eso se refiere. ¿Sí? Fíjate también que, aquí está eso, Brentano niega valor a la introspección. Es decir, dice, esto no es ciencia. dentro de que da mucho más peso a lo que, digamos, hace la mente, también liga peso a la introspección. Dice, tenemos psíquicos que afectados a la introspección, y Bund establece normas para la introspección, experimental, en procesos básicos, pero no en superiores. ¿Acordáis? Recordar doble método, ¿no? De la introspección de cuando está percibiendo, pero para superiores, trabaja con la psicología de los pueblos, ¿vale? Dice, presentando el punto de vista es empírico, obtiene datos de toda la posible experiencia, y los fenómenos psíquicos no pueden ser observados directamente, pero son accesibles. Accesibles a percepción interna. A ver esta idea, fijaros, una cosa es que yo perciba el contenido, por ejemplo, de lo que estoy razonando, o del contenido de lo que estoy percibiendo, y otra cosa distinta es que yo noto que estoy razonando. Es decir, si yo estudio el contenido, estaré viendo qué es en mi cabeza, cómo se combinan, etc. Si estudio este, lo que decir es que yo tengo la sensación de que hay un acto, ¿no? Algo está pasando. Y luego dice, lo complemento con contenidos que tengo en mi memoria.
Es como si te pones en la cabeza un verbo, ¿no? Cada uno tiene la imagen de un plátano y el otro, ¿qué haces con el plátano? ¿Comértelo o
no? Claro, pero aquí sería boom más uno, el de la idea, y el entero más el del acto. Y aquí la segunda cosa que está diciendo es que él no cree que se puede observar directamente la imagen del plátano, ¿no? De lo que tú eres consciente es de que tu memoria está trabajando. Pero la imagen del plátano, eso no es ciencia. O sea, tú sabes que tu memoria, tu cabeza está razonando, está funcionando, pero los contenidos más bien los tienes de recuerdos de antes. Mientras que para Bund es más, te ponen una luz de 3 milisegundos de duración, ¿qué imagen te ha creado? ¿Vale? O sea, por un lado, la primera cosa que he hecho está muy bien para distinguir Bund de Brentano, ¿no? En el sentido de la psicología del acto, ¿no? ¿Vale? Y ahora la segunda cosa, de contenido frente al acto, y ahora la segunda cosa, él está diciendo que los fenómenos psíquicos no pueden ser observados, ¿eh? Es decir, fijaros que estamos ante una serie de autores que son como muy teóricos. Muy teóricos de la cómo funciona la mente, etcétera, etcétera, y muy teóricos. Cuando vayamos al funcionalismo vamos a ver todo lo contrario. Vamos a ver, oye, aquí, y cuando vayamos al conductismo, mucho más. Pero ahora están hablando de, dice, lo que somos conscientes de que mi cabeza, es decir, tengo una noticia inmediata y marginal que tiene el sujeto del acto psíquico cuando se produce. Y, por otro lado, los contenidos de esto, tengo que comentarla con la memoria, recurrir a la memoria inmediata para hacer uso científico. ¿Vale? Cuando dice padre de la fenomenología, recordar la fenomenología, veremos de Husserl, veremos cuando, por ejemplo, en psicoterapia se habla de fenomenología o en psicopatología, se está diciendo cómo está viviendo la persona la situación, cómo lo está percibiendo, ¿vale? Entonces, habla de Husserl, padre de fenomenología, y dice, escuela austríaca de la psicología del acto, teórico de cualidades gestálticas precursoras de la gestal. La gestal es otra escuela alemana donde se va a estudiar sobre todo, digo la gestal como escuela de la percepción. Porque luego veremos la gestal en el siglo, digamos, a finales del siglo pasado, como escuela de psicoterapia. Son dos cosas distintas. Uno es la gestal como escuela de percepción, que es lo que vamos a ver aquí, y luego veremos la gestal como escuela de psicoterapia. ¿Vale? Entonces, ¿veis? O sea que Brentano frente a Bund. Bund, los dos métodos, el de la percepción de introspección de percepción de elementos sencillos y la psicología de los pueblos. Brentano mucho más lo que acabas de decir tú. Y luego, por otro lado, eso es dice, no pueden ser observados directamente los fenómenos psíquicos, pero sí al menos tener la sensación de, o sea, quiero decir, si os fijáis, es un debate que aparece a lo largo de todas las lecciones, no, pero a lo largo de varias escuelas sí se puede hacer ciencia de algo que no es tangible, como es lo que estoy pensando. Boone dice que si de esta manera, él está diciendo que, por un lado, no exactamente podemos ver bien, no podemos ver bien los contenidos, pero tenemos una mezcla de la sensación de que estoy razonando y además de que estoy utilizando elementos que están en mi conciencia, en mi memoria. A eso se refiere. ¿Vale? Bueno, entonces nos quedamos claramente con lo de la psicología del acto. A ver ahora. Sí. Claro, fijaros. Yo tengo, veis, esto es, el próximo día añado lo de Sung y Tiffany, no tengo aquí ahora en diapositivas, ¿vale? Pero saltamos a Ebbinghaus, Kulpe y la escuela de Würzburg, ¿vale? Y Kitchener, ¿parece? Y el próximo día echamos un poquito para atrás. No sé vuestra experiencia, a mí el libro me llegó el curso iniciado. Entonces lo que me ha pasado es que estuve viendo los tenía otros compañeros de en qué había cambios, pero no sabía que había cambios también aquí. Entonces las diapositivas las hice en su momento con los apuntes que estaban colgados de otros años. De todas formas, esto que hago de grabar las clases y todo esto, recordar que no es una cosa que tenga que hacerlo. Pero simplemente es una cosa que lo hago porque en su momento parecía que, ¿no?, podría ser de utilidad. Y de todas formas, ¿qué problema hay? Posiblemente pasó eso, que es que el libro me lo dieron, imagino que vosotros con el curso empezado. Y que entonces, claro, la semana anterior a empezar el curso fue un estrés para todos fuerte, y entonces iban apareciendo dónde había cambios. Entonces yo pensaba mucho más que los cambios eran en la última parte, pero no me di cuenta de que también había aquí. ¿Sí? Pero vamos. Sí. Vamos a ver. Fijaros, cuando está hablando de desarrollos experimentales y estudio experimental, recordar que sigue intentando estudiar desde un modelo científico lo que son facultades. Ya Boone empezó con un modelo científico a estudiar percepción, luego utiliza la psicología de los pueblos, y entonces estos autores, como los que vamos a ver ahora, van a hacer estudio científico de facultades. ¿Qué significa estudio científico? Si ahora hablamos de la psicofísica lo que tiene es que decíamos que se colocaba una manera de intentar medir los contenidos que hay en la mente, algo que sigue siendo sin ser observable. Por ejemplo, lo que hacía Wundt era experimentar con yo manejo desde fuera la intensidad del estímulo que coloco y la persona la ha entrenado a darme una puntuación, por ejemplo, de 0 a 10 o de 0 a 100, de cuánto está percibiendo. Y entonces puedo ir viendo cosas como que igual no va paralelo el que yo aumente la cantidad de estímulo que coloco con la cantidad de respuesta que percibe el sujeto. Es decir, que igual el aumento de subir de 0 a 50 en la cantidad de luz que coloco lleva esta, y sin embargo, la persona al principio nota un aumento mayor y luego, por ejemplo, de 30 a 40 nota un aumento menor, y de 40 a 50 no distingue. Esto es lo que es el estudio de la psicofísica y permite hacer leyes estudiando en un laboratorio, controlando en lo que son con situaciones estimulares, ¿no? Entonces, lo que sucede es, vamos a seguir avanzando en estudio experimental de otras facultades, en este caso en el estudio de la memoria, con idea de poder hacer leyes. Claro, la memoria sigue siendo algo que en teoría está dentro de la cabeza, no la puedo pesar, no la puedo medir, pero puedo utilizar la metodología de la psicofísica para intentar estudiarla. Entonces lo que hace Ebbinghaus, por ejemplo, es trocear textos y decir, el que yo aumente la cantidad de texto que le hago memorizar a la persona y el que tenga o no sentido lo que está memorizando, ¿cómo influye en la cantidad de texto que memoriza? Por ejemplo, que yo pase de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 trozos, ¿cuántos ensayos hace falta para? Y entonces voy viendo que igual pasar de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, no coincide, es decir, que el número, el aumento de estudiar o de aprender de 2 a 3, de 3 a 4 o de 4 a 5, palabras o trozos de palabras, no coincide exactamente con, o sea, igual para pasar de 2 a 3 tengo que utilizar un ensayo más, ¿no? De 3 a 4 un ensayo más que para 3, pero igual de 4 a 5 3 ensayos más. Es decir, que igual el aumento de el número de ensayos que me hace falta para ir aprendiendo un texto según la cantidad de estímulo que le voy enseñando, pues no va a la par. Entonces voy viendo leyes y voy viendo que igual de dos sílabas de 3, 4, 5, en teoría el estímulo lo presento de manera así, mientras que la curva de aprendizaje es menor. Y esto llega un momento en que cada vez es más difícil y llega un momento en que ya no aprende más. Lo mismo, puede estudiar también cuánto y cómo yo aprendo si los estímulos que voy colocando tienen sentido o no tienen sentido. Es decir, si coloco zapato o si pongo chicace. Es decir, ¿hasta qué punto utilizando sílabas que tienen sentido o palabras que no tienen sentido voy aprendiendo cada vez más? Y la tercera cosa es, también puede estudiar cómo funciona el recuerdo. Por ejemplo, distanciando en el tiempo cuándo lo ha aprendido, cuándo se lo pregunto. Entonces, con todo esto, controlado en una situación controlada de laboratorio, con varios sujetos y con ensayos controlados, puedo ir haciendo leyes de cómo funciona la memoria, aunque yo la memoria no la toco, no la veo. ¿Entendéis? Entonces, recordar, Fechner es algo que no venía en las lecciones que os entro en estas anteriores, un poco, explicado su primer día, que es un poco lo que decía la psicofísica. Entonces dice, Ebbinghaus contravenía la creencia de imposibilidad de someter los procesos mentales superiores al laboratorio. Entonces, eran materiales sílabas sin sentido, sin significado, que mezclaba. Dice, ventajas, dice, controla factores de material con significación y permite múltiples combinaciones. Es decir, juntar palabras con y sin sentido, todo esto, cómo influye y cómo funciona la memoria. Realmente yo controlo el material y pude haciendo leyes. Es decir, quería como Fechner someterla a medición exacta en la aplicación del método de la ciencia natural. Es decir, controlo la situación donde le estoy haciendo aprender a la persona las palabras y lo único que cambia es la cantidad de información que le presento, el tipo de información. Y eso ya me permite hacer leyes. Es decir, experimentación en condiciones muy rigurosas, como hacía Boone con la percepción. Y luego dice, quería neutralizar la influencia de factores ajenos. Entonces, por ejemplo, hacía estudios como de relación entre cantidad de material a memorizar y rapidez de memorización. Sea, mayor longitud, mayor tiempo de memorización. Esto es cierto. Pero, un poco lo que os decía, es decir, a mayor número de sílabas o mayor número de palabras que tiene que aprender la persona, hará falta más tiempo para memorizar. Pero es que además llega un momento, lo que decíamos, que la curva de aprendizaje es descendente. Es decir, que hace falta, lo que decíamos, cada vez más de tiempo de memorización cuando subo un escalón. Es decir, que si de 2 a 3 palabras, pues decía, me hace falta un número de ensayos, de 4 a 5, bastante más. El incremento bastante más, ¿eh? ¿Vale? Y por otro lado, se memoriza más rápido materiales que tengan sentido. Entonces, claro, todo esto lo que viene a decir es que están haciendo un estudio científico. O sea, ellos estudian así y los del laboratorio de Alau están estudiando las células o están estudiando el funcionamiento del sistema nervioso. Y probablemente en un laboratorio con situación controlada, controlando, por ejemplo, la cantidad de estimulación que le colocan, etc. ¿Eh? Paso 3, sobre aprendizaje, dice relación entre número de lecturas de material y repetición posterior. Dice, ventaja del sobreaprendizaje, dice, las repeticiones hechas cuando ya se sabe el material facilitan la memorización al día siguiente. También estudia influencias sobre el recuerdo del transcurso de tiempo. Esto, yo creo que en psicología de memoria, hoy he visto estudios de este tipo, ¿no? ¿Eh? A la hora de recuerdo, olvido todo esto, ¿no? Él ve el olvido mayor con menor distancia entre las listas y luego estabiliza al aumentar el tiempo. Es decir, si os fijáis, está haciendo una curva de olvido, si no, está haciendo una ley de cómo funciona el olvido. Con estímulos digamos, que él controla y según lo que la persona va contestando. Sí. Yo no puedo más que pediros perdón, pero no puedo hacer otra cosa. Es decir, o sea, esto me lo dieron con el curso empezado, las diapositivas las tenía de antes y antes de empezar el curso estuve repasando los apuntes que tenía el año pasado. Porque es que la misma semana no sabía si teníamos el libro. Entonces,
sí que cuando acaba de los pueblos empieza lo documentando, ¿no?
Impresiones que siempre. ¿Qué?
Las alternativas de es lo único que has dicho, que luego falta algo del autor, ¿no?
¿Sí?
Pero yo creo que va relajando ahí.
Es que os veo perdidos, por eso estáis intentando mover las páginas para uno para otro. No sé. Yo imagino que sí.
Esta parte, la parte de la fisiología que reconoce que el conocimiento de fundamento entre neuronas se estudiaba o finalizaba.
Aquí lo que están haciendo es, si te fijas, presentar cómo ha sido progresivamente el tema del estudio de científico de fenómenos no observables. Hay que centrarse ahí, ¿no? Y quizá la parte de la fisiología les gustaba mucho como modelo de ciencia, de cómo se hace una ciencia, ¿no? Y es decir, una fisiología basada en estudios de laboratorio muy controlados. La alternativa a la fisiología sería estudios de funcionamiento de las conductas de las personas en su ambiente natural. En cambio, aquí dice, no, no, son estudios de laboratorio donde, pero que él luego hable si la memoria estaba localizada en un punto o es en redes, de momento el libro no entra ahí, ¿no? Explico, sí que ha habido una evolución, eso lo veréis en la, o lo habéis tenido, o lo veréis en la asignatura de memoria, donde ha habido una evolución, por un lado, de hablar de redes neuronales, o sea, de localización, hacia más hablar de redes neuronales, ¿no? Situar la memoria en redes neuronales. Y luego la segunda cosa, también ha habido una evolución de, sobre todo con lo que se llama la memoria a corto plazo. Y entonces iréis viendo, antes se llamaba psicología experimental, pero ahora lo tenéis en memoria, como hacia el año, principios de los 80, por ahí, se empezó a hablar de memoria de trabajo. Cuando antes se hablaba de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Y pues yo creo que son como los grandes cambios, ¿no? Por un lado, es solo un almacén o hace cosas de la memoria, este, además tiene un componente importante de atención. Y luego, por otro lado, el tema de si es una localización o son redes. Pero yo creo que lo que está insistiendo en los autores, aquí a los dos autores, es el estudio científico de cómo funciona la memoria y de que son procesos no observables que la persona puede, con el funcionamiento de la psicofísica, es decir, yo puedo controlar lo que le presento y puedo, además tengo datos de lo que él me responde. Claro, están hasta qué punto están controlando factores como la motivación, o están trabajando, controlando factores como el estar tranquilo, nervioso. Me imagino que eso lo que se hace es dar un tiempo antes de empezar a medir para que la persona se caliente, por decirlo así, o en el caso de Wood, os acordáis que hablaba de gente entrenada en observar para que la metodología científica fuera mejor. Yo creo que los autores aquí aún no entran, ¿sabes? O sea, los autores del libro, ¿eh? ¿Sabes? Me imagino, claro, que él, ellos, claro, que hablarían de
como su parte científica es analizar casos concretos y llevarlos a generalidades, esto son todos los procesos que lo usan en un libro, ¿no? De casos concretos forman generalidades. Analizan ciertos casos y dicen cómo.
Sí, pero lo hacen en condiciones muy controladas. Entonces, cogen sujetos que les han entrenado a poder funcionar en el laboratorio y son experimentos muy controlados y muy repetidos. De tal manera que tengan suficientes datos como para luego hacerlo bien, ¿no? Es decir, todo esto que estamos hablando, curva del olvido, todo esto, pues son digamos, no entre los, o sea, son sujetos muchos, es decir, en situaciones similares y intentando que lo único que cambie es la cantidad de información que le das para memorizar o si esa tiene sentido o no. Eso es lo que, ¿verdad? Bueno, fijaros también, dice, entonces vio impulsos a la investigación en la memoria y que dice Müller siguió con investigación experimental en laboratorio y trabajó otras áreas. Ebbinghaus fundó la revista Psicología y Fisiología de los órganos sensoriales alternativa a la de Wundt. Fijaros que test de inteligencia para valorar el efecto de la fatiga en el rendimiento escolar. Es decir, sigue siendo algo que estás midiendo de manera científica, aunque no lo puedas observar. Es decir, tú estás midiendo el rendimiento en tareas y en la medida en que va pasando el tiempo, puede darse el caso de que ante tareas muy parecidas, rindas menos. Sigue siendo metodología controlada que te permite hacer ciencia, aunque no sea algo observable. Todo el tema de Binet y Terman, cuando veamos las historias de la historia de la medición, Terman y luego Terman-Merle, etcétera, tenemos las historias, y yo creo que tengo visto en psicología general, de la historia de las escalas de medida, ¿no? Y dice, criticado por artificialidad en situaciones experimentales y por falta de atención a factores contextuales y semánticos. La clave sobre todo es el trabajo sobre la memoria y segundo, el trabajo con metodología objetiva. ¿Vale? Kulpe, que contrario a Wundt, recordar, Kulpe lo que hablaba era de, o sea, Wundt hacía una introspección de elementos muy sencillos y decía, a partir de ahí, ya esto ya no es, ya no es introspección, ya es, no es ciencia. Eso es. Dice, eso ya no es ciencia. De contrario, aún dice, plantea el análisis experimental del pensamiento. Entonces, la introspección experimental dice, discípulo de Wundt se distancia del. A ver, dice, primero rechaza idea de causalidad psíquica, se acerca a positivismo sensualista y reduccionismo fisiológico. ¿Qué significa positivismo sexualista? Positivismo significa que lo importante son los datos. Positivismo se utiliza a veces, oye, hay que tener una actitud positiva. No, esto es distinto. Positivismo, siempre que veáis, se refiere a que la ciencia solo se puede hacer a partir de datos, ¿no? Y luego, el relacionismo fisiológico, que sobre todo darle mucho peso a lo físico, frente a esos debates que os suelo decir, eso que hacer, vamos, todo explicable con lo físico o no, o hacer, también hay un mundo físico y un mundo psíquico. Dice, rechaza la separación de fenómenos psíquicos inferiores y superiores y apoya la experimentación con los superiores. Cosa que Bunn decía, los superiores con la psicología de los pueblos. Es decir, con la psicología de los pueblos, por sus hechos, podemos ver cómo funciona su mente. Pero no auto-observándose, sino viendo lo que ha hecho. Pues esto dicen que no, que se puede experimentar con los superiores. Dice, la introspección experimental, autoinforme retrospectivo. Y dice ese programa que desarrolla en Busbro junto con Marve. Es una ciudad muy bonita, Busbro está en Alemania, un poquito más arriba de Baviera, es una ciudad medieval. Y es ocasión de visitarla, es muy bonita. Hay una serie de... ya ves, voy a avanzar un poquito hacia la cual... ¿Sabéis? A ver si me resuma. Mirad. ¿Veis? El pensamiento sin imágenes. Digamos que es algo como que uno de los elementos, claro, es decir, entonces, tira un poco para atrás y volvemos a donde antes, y lo que dicen es que están presentando cómo han ido desarrollando ese, ese pensamiento, ¿no? Y el, cómo han ido estudiando el pensamiento. Claro, recordad que estamos hablando de gente muy teórica, ¿no? Es decir, no estamos hablando de queremos una empresa, queremos que los psicólogos nos digan cómo sacar el máximo rendimiento, sino que estamos hablando de teóricos. Entonces, estos están haciendo teoría de cómo funciona el pensamiento. Y dentro de cómo funciona el pensamiento, pues dicen, nosotros utilizamos una metodología que entramos más en el pensamiento que Bunn. Y dentro de eso hemos llegado a un fenómeno que se llama pensamiento sin imágenes. Entonces, estas siguientes diapositivas vienen un poco a explicar cómo llegaron a eso. Pensamiento sin imágenes que Bunn rechazó y que otros autores posteriores dijeron, mira, esto de la introspección es un lío y no se dice nada a la porra. ¿Vale? O sea, que en ese sentido sería, dentro del estudio científico del pensamiento, nos iríamos hacia como un modelo muy teórico. ¿Me explico? O que utilizan elementos muy teóricos a la hora de explicarlo. Entonces, fijaros, investigación sobre clasificación de situaciones de Mayer y Ott, cronológicamente. ¿Vale? ¿Cómo llegamos a la diapositiva 5? Dice, piden a los sujetos que relaten estados mentales ante presentación de estímulos y su reacción. Cosa que Bunn no hacía. Bunn preguntaba por la reacción. O sea, todo esto viene a cómo llegan a hablar o a creer que hay pensamientos sin imágenes, ¿vale? Y dice, ve unos fenómenos de conciencia difíciles de describir, actitudes de conciencia. Marve, ves estudios sobre el juicio, por ejemplo, el juicio de cuánto pesa, cuánto puede pesar esto. Y dice, encuentra que el juicio, o sea, el enjuiciar, cuando yo estoy pensando cuánto pesa esto, por ejemplo, se acompaña de hechos difíciles de describir, de actitudes de conciencia. Watt estudia tareas con instrucciones precisas, por ejemplo, encontrar conceptos subordinados. Encuentra estados de naturaleza difíciles de precisar. ¿Ves que los he subrayado? ¿Me explico? Son como, todos ellos están encontrando algo que no termina de ser preciso, que no termina de ser observable, por decir, no observable, sino... dentro de lo que las personas rata, como que hay algo ahí que no es exactamente imágenes. Y al final esto lo llamarán pensamientos sin imágenes. Pero veis, o sea, Watt encuentra estados de naturaleza difícil de precisar. y una significación previa a la palabra o imagen y tendencias. Es decir, la unidad de pensamiento viene por la inscripción. ¿Vale? Todos son teóricos de cómo funciona el pensamiento. Messer dice, explora fenómenos en la conciencia en procesos simples de pensamiento. Por eso siempre de pensamiento se refiere a que no hay que hacer grandes razonamientos. Dice, ve un saber puro, libre de mezcla sensible con elementos no representados. O sea, fijaros, Boom decía, te pongo un estímulo, ¿qué ves? ¿Qué intensidad? Pero entrar a más de cómo razona, de cómo funciona, de observar el pensamiento, no es ciencia. Eso es decir, sí, vamos a entrar a observar cómo razonamos. Entonces, distintos autores de esta escuela, al entrar en elementos que de ese pensamiento, al ir observando, encuentran algo, ¿ves? Elementos no representados, ¿entendéis? Todo lo que he ido subrayando. Que en conjunto, este hombre le llamará pensamiento sin imágenes, ¿vale? Todo esto, ¿qué nos sirve? Pues de cómo ellos hacían investigación, que es de ciencia científica, sobre el pensamiento que no es observable, algo que no es observable, ¿vale? ¿Entendéis? Sí. Identifica las actitudes de conciencia con lo que otros han llamado pensamiento no formulado. Dice, el pensamiento lleva una dirección, montaje inconsciente, recoge impresiones externas y responde a ellas. Al relacionar, Messer, actitudes de conciencia con pensamiento en general, contribuye a esta idea del pensamiento sin imágenes. Esto se parece a como si me estuvieran hablando de la célula que no la vemos, de cómo funciona la célula y nos dijeran, mira, pues hay una parte de la célula que nosotros entendemos que es de esta manera. Es decir, hay una parte del pensamiento que es el pensamiento sin imágenes. Pero lo que nos interesa es cómo ellos estaban haciendo estudio del pensamiento. Buhler contribuye claramente a este pensamiento. Quiere saber lo que pasa cuando la gente piensa. Dice, emplea aforismos poéticos o problemas filosóficos complejos. Entonces dice, ¿qué es esto de los aforismos? ¿Qué metodología utilizaba él para estudiar el pensamiento? O sea, hay gente que utiliza con la célula la metodología de utilizar tintes, ¿no? Y según qué tinte utilice, encuentra un elemento u otro. Pues él decía, pongo estas tareas y le pido a la persona que me relate cómo ha pensado. ¿Vale? Entonces dice, ¿me estáis siguiendo? Bueno. Y le podían responder con respuestas sencillas y el sujeto podía observar cómo había ido su pensamiento. Y entonces dice, la investigación busca por introspección qué ha percibido el sujeto. Fijaros que todos ellos al final van a confluir, ¿no? O en esta pensando sin imagen. Dice, nuestra experiencia de pensamiento constituida por representaciones sensoriales, sentimiento y movimientos particulares de conciencia. Momentos decisivos del proceso de pensamiento sin cualidad y sin intensidad sensorial. ¿Veis? Todos más o menos están hablando de hay un tipo de pensamiento o una parte del pensamiento sin imágenes, ¿vale? Para nosotros es casi como cuando se hablan de la célula. Diga, ¿usted ve la célula? No. Pero por lo que me han tintado, ahora con los microscopios lo vemos, ¿no? Pero es algo así, ¿eh? Entonces, este Buhler va a decir, pensamientos, verdaderas partes constitutivas de nuestra experiencia. Y dice, tiene el pensamiento tres rasgos. Ahora. Pensamiento, nueva categoría mental con tres rasgos. La conciencia de la regla, cómo se resuelve un problema. Ahora nos va a hablar de, dentro de esto, Buhler, ¿vale? Sí. Él dice, el pensamiento hay, la conciencia de la regla es cómo se resuelve un problema, conciencia de relación, relaciones entre pensamientos e intención, dirección hacia un objeto, ¿eh? Como lo que decía Brentano, ¿vale? Entonces, digo, dentro de, ¿entendéis el esquema de esta escuela? estudian el pensamiento con una introspección más a fondo que lo que hacía Boone. Por otro lado, ellos van viendo distintos elementos a partir de lo que el sujeto relata. Bueller lo que utiliza son unas tareas sencillas que permiten que la persona pueda observar cómo funciona su pensamiento. Entonces, dentro de esto encuentra tres rasgos. Dice la conciencia de la regla, la conciencia de la relación y la intención. Eso es. Dirección. Entonces, dice, Boom les critica. Critica el tema de este desplazamiento a la psicología del acto y también critica el método introspectivo. Es decir, está criticando la idea de que haya un pensamiento sin contenido. Es decir, critica la idea del pensamiento puro incompatible con su psicología de los contenidos, donde la representación era el fundamento de otra actividad. ¿Vale?
Lo critica porque es a los procesos superiores, pues a los que no tienen que ver contigo.
Claro, es que él decía, joder, cuanto más nos alejemos del dato externo, por decirlo así, menos ciencia estamos haciendo. Entonces está diciendo, joder, estáis llegando a un tipo de pensamiento sin contenido, de imagen, y se ha alejado de lo externo. ¿Me explico? Es decir, él decía, ciencia, ¿cómo se puede hacer ciencia? Pongo un estímulo y le digo qué intensidad tiene ese estímulo, cuánto lo ve, ¿no? Cuando lo ve. Estos dicen, no, puedo poner una tarea y que el sujeto me describa los pasos que va a hacer la tarea. Incluso dentro de esos pasos, dentro del pensamiento, habrá algo que no está relacionado con un contenido externo, con una imagen. O sea, él critica todo esto. Es decir, critica que haya un pensamiento puro incompatible con su psicología de los contenidos, donde la representación era el fundamento de toda actividad. ¿Me explico? Es decir, él combate que haya pensamiento por ahí funcionando sin un contenido. Bueno, Bueller introdujo en Wolfsburgo, que esto hacía que decíamos, la psicología de Ventano. ¿Vale? O sea, recordar la psicología del acto. Entonces, quiero decir, está hablando de esta escuela de Wolfsburgo, lo está viendo un poco ahí los elementos que hay. ¿Vale? Paramos aquí, ¿queréis? Y seguimos de aquí a un rato, ¿vale? Thank you.